¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Esperamos que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida y te ayude a crecer en tu comunión con Dios. Ese es el propósito de esto. Bendiciones.
Señor, unge mi cabeza de tal manera, amado Señor, que cada palabra salga con el respaldo de tu Espíritu Santo, que tu palabra pueda venir y cortar como espada de doble filo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mi hermano, vamos a regresar a esta última parte de Guerreros de Jacob y vamos por favor al Génesis capítulo 32, verso 27 y verso 28. Génesis 32, verso 27 y verso 28. Dice la palabra de Dios así: y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabes, mi hermano? Un guerrero siempre va a buscar una bendición. Los guerreros de Jacob, siempre que van al campo a pelear, siempre que van al campo enemigo, mi hermano, siempre que se presentan a pelear en contra de Dios, en contra del ángel de Jehová, mi hermano, siempre van buscando una bendición. ¿Qué bendición es la que tú estás buscando en esta tarde? Mi hermano, tú puedes decir, pastor, es que mis hijos están de esta manera, mi familia está de esta otra forma, mi casa, mi matrimonio, mi economía. ¿Sabes, mi hermano? Tú y yo tenemos que buscar la bendición de Dios. Dios prepara estas batallas y mi hermano, tú y yo tenemos que ir fielmente y fervientemente con una determinación hasta conseguir que la bendición caiga sobre nosotros. Y fíjate, mi hermano, aquí podemos ver esta bendición que Dios viene y le da a Jacob en dos puntos. Una, mi hermano, Dios viene y transforma su naturaleza, viene y cambia su naturaleza. Y la otra, mi hermano, podemos ver que Jacob tiene una visión diferente. Jacob puede tener una visión más clara, más nítida, y mi hermano puede ver cara a cara a Jehová. Ahora, dice el verso 27, y él respondió, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Sabes, mi hermano? Hemos aprendido que el nombre significa naturaleza, ¿verdad? Hemos aprendido que Dios viene y trae esta naturaleza, mi hermano, y Dios tomó la naturaleza de Jacob, Dios tomó esta naturaleza que él tenía, esta naturaleza humana, esta naturaleza carnal, y mi hermano, él la tomó, la transformó, la bendijo. Y la bendición más grande, mi hermano, que tú y yo podemos recibir es que Dios venga y cambie nuestra naturaleza carnal, que Dios pueda venir y pueda cambiar nuestra naturaleza. En muchas ocasiones, mi hermano, tenemos el concepto de bendición equívoco, ¿sí? En muchas ocasiones, mi hermano, tú y yo tenemos el concepto de bendición torcido. Si yo te pregunto, ¿cómo puedes medir la vida de una persona en sus bendiciones? ¿A qué te enfocas primero? Al ámbito natural. ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su coche? ¿Cuánto es su solvencia económica? ¿Cuál es su condición? Y sabes, mi hermano, esa no es la bendición que Dios quiere darnos. Dice la palabra, buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser, ¿qué? Por añadidura. Todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Sabes, mi hermano, cuál es el secreto para que tú y yo seamos prosperados naturalmente? Buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Buscar primeramente que Dios transforme nuestra naturaleza. ¿Cuál es la bendición que tú y yo debemos de estar buscando? ¿Cuál es la bendición que tú y yo debemos de buscar como guerreros de Jacob, mi hermano? Que Dios venga y transforme nuestra naturaleza. Esa es la bendición. Porque si Dios empieza a transformar nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza llena de orgullo, llena de soberbia, mi hermano, entonces Dios puede decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho, ¿qué? Te voy a poner. En lo poco me fuiste fiel, en este puestecito, con esta entrada económica, con esta casa, con esta carcachita, con estas condiciones, tú me fuiste fiel y dejaste que yo transformara tu vida, que yo cambiara tu vida. Entonces, ¿sabes? Ya no hay orgullo, ya no te vas por las cosas materiales, ya no hay una soberbia, ya no hay una altivez que puedas ver a las demás personas bajo de ti, perdón. Ya no hay esta altivez que tú puedas decir, bueno, yo tengo, yo merezco. Mi hermano, simplemente entonces podemos decir, todo lo que yo tengo y todo lo que yo poseo es gracias a quién, gracias a él. Y entonces es cuando Dios empieza a derramar de esa bendición por añadidura. La bendición de Dios que tú y yo debemos de buscar es esta transformación de nuestra naturaleza, que Dios va a empezar a manifestarse visiblemente. ¿A quiénes? A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos. Pero ¿sabes, mi hermano? También Dios va a empezar a venir a manifestar su bendición con nuestras posesiones. En muchas ocasiones, mi hermano, tú y yo buscamos la bendición de Dios. Venimos y lloramos, venimos y buscamos a Dios, hacemos promesas con Dios por un trabajo. Y no estoy diciendo que lo hagamos mal, pero ¿sabes? O por un esposo, por una esposa, por un coche, por una casa. Queremos una bendición material. Pero mi hermano, cuando tú y yo dejamos que Dios transforme nuestra vida, entonces Dios viene y dice, ¿sabes? Ahora sí te puedo dar esto. Te puedo dar esto materialmente. ¿Por qué? Porque tú no vas a quitar tus ojos. Soy yo el creador. Y no vas a poner tus ojos en esto terrenal, en esta bendición que yo estoy dando. ¿Cuántas veces, mi hermano, Dios en su gran misericordia te ha abierto la fuente de trabajo que tú quieres? Dios te ha dado el novio, te ha dado la novia, te ha dado el coche, te ha dado lo que tú quieres, lo que tú estás pidiendo, pero desvías tus ojos. Y pones lo material, lo pones a las personas en primer lugar, ¿en lugar de quién? Al creador, al dueño, al hacedor de todas las cosas. Y mi hermano, es lo que Dios quiere empezar a cambiar en nosotros. Es lo que Dios quiere, mi hermano, que empecemos a cambiar nuestra naturaleza carnal. Estas luchas, mi hermano, vienen a darnos un crecimiento en la estatura. Te vuelvo a decir, mi hermano, estas luchas las encontramos, los guerreros de Jacob, ¿los encontramos dónde? Aquí en el altar de sacrificio. En esta parte base, mi hermano, aquí donde encontramos la sangre del Señor Jesucristo. Y mi hermano, esta sangre, ¿cuál es la función de la sangre? Domingos atrás, meses atrás hemos estudiado el poder de la sangre. La sangre que viene a hacer, la sangre del Señor Jesucristo que viene a hacer en tu vida. ¿Te perdona? ¿Te limpia? ¿Qué más hace la sangre? te cubre tus faltas, intercede, que más viene a ser, te levanta, te fortalece, te da nuevo gozo, te da nueva vida, pero mi hermano, viene a transformarte. Viene a transformar, no solamente viene a cubrir, no solamente viene a interceder, viene a dar una transformación. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando tú y yo venimos y confesamos nuestros pecados, viene un arrepentimiento. ¿Yo puedo confesar mis pecados sin arrepentirme? Sí. Yo puedo decir, ay, perdón, te pisé, lo siento, pero ¿realmente qué? No lo estoy sintiendo, al contrario, digo, híjole, ¿cómo no te pisé más fuerte? ¿Sí? Pero mi hermano, lo que Dios viene es a pedir ¿qué? Un arrepentimiento sincero y genuino. Y el arrepentimiento viene a ver un cambio en mis actitudes. Entonces la sangre viene a transformarme, la sangre viene a cambiarme. Y mi hermano, entonces cuando tú y yo empezamos a ser transformados, podemos empezar a tener crecimiento espiritual. Acordémonos, mi hermano, que la primera lucha que tuvo Jacob fue contra el orgullo y contra el enojo. Contra el orgullo y contra el enojo. Y mi hermano, cuando yo empiezo a trabajar con mi orgullo y con mi enojo, entonces yo puedo estar preparado a que Dios me lleve a más crecimiento. Y puedo decirle, ¿sabes qué, Dios? Está bien, ¿quieres trabajar conmigo en esto? Adelante, me voy a humillar. Voy a ceder a lo que tú quieres que yo haga. ¿Sabes, mi hermano? Es luchar con mi propia naturaleza carnal. Es luchar con esta propia naturaleza. ¿Por qué, hermano? Porque su nombre es santo y su nombre es bendito. Y su nombre viene y trabaja y lucha contra nuestra carne, mi hermano. Mientras que nosotros empezamos a luchar por adquirir un galardón más grande de parte de Dios. Viene a mi hermano a darnos una nueva visión. Una visión personal. Dice la palabra de Dios, el pueblo sin visión, ¿qué? Perecerá. Y mi hermano, si tú y yo no tenemos una visión, si por ejemplo, cuando tú vas a entrar a estudiar, aquellos que ya van a terminar el bachillerato, que están enfrentándose a esta pregunta y de decir, ¿ahora qué voy a estudiar? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Qué es lo que me llama, mi hermano? Si tú y yo no tenemos una visión, ¿sabes? Simplemente vamos a empezar a vivir. ¿Por qué? Por vivir. Si tú eres comerciante, si tú eres empresario, mi hermano, si tú no tienes una visión hacia dónde quieres llegar, ¿sabes? Simplemente no va a haber un crecimiento. No va a haber algo hacia donde tú quieras dirigirte. ¿Qué es la visión? Hacia donde yo quiero alcanzar, hacia la meta que yo quiero llegar. El objetivo que yo quiero. Y mi hermano, simplemente vamos al Génesis capítulo 32, verso 30. Y dice la palabra de Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vio a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue librada mi alma. ¿Sabes? Jacob, hermano, pudo confesar que no era digno de tal cosa, que era un milagro que él estuviera con vida, hermano. Era un milagro que él estuviera con vida. Porque estuvo, ¿qué? Peleando cara a cara con el ángel de Jehová. Y mi hermano, él tuvo esta maravilla y este privilegio, mi hermano, de poder estar con vida. De poder estar con vida. ¿Sabes, mi hermano? Dice la Escritura que ningún hombre puede ver la cara de Dios. Porque simplemente nuestra naturaleza es carnal, es corrupta y es pecaminosa. Pero ¿sabes, mi hermano? Simplemente, ¿en qué momento fue que peleó Jacob con el ángel? Cuando estaba todo, ¿qué? Oscuro. Y yo te hago una pregunta, mi hermano. Cuando está todo oscuro, cuando es de noche, ¿logras ver? No logras ver absolutamente qué, nada. Hemos tenido la oportunidad de estar en lugares donde no hay luz eléctrica, mi hermano. Y en ese momento, cuando en la noche empieza a llegar y empieza a oscurecer, mi hermano, las tinieblas empiezan a qué, a hacerse más densas. Y mientras más ves avanzada la noche, mientras más avanzada va la noche, las tinieblas son ¿qué? Más oscuras. ¿Sabes por qué Jacob pudo pelear con el ángel de Jehová? Porque Dios también creó las tinieblas, mi hermano, para poderse envolver. ¿Sabes, mi hermano, cuanto más oscura es tu noche, cuanto más oscura es tu noche, mi hermano, significa que la presencia de Dios está ahí más cerca? La presencia de Dios está ahí más cerca y estás a punto, mi hermano, de poder adquirir una nueva visión de Dios para tu vida. Estás a punto, mi hermano, de recibir una nueva visión, una nueva porción de la vista de Dios, una nueva porción de fe, mi hermano, que te va a ayudar a llegar al siguiente nivel. Mi hermano, tú y yo tenemos que entender esto, que mientras más oscura sea nuestra noche, mientras más densa sea nuestra noche, Dios está ahí. Dice el Salmo 23, Jehová es ¿qué? Mi pastor y nada me faltará. ¿Qué más dice? Junto a aguas, confortará mi alma. ¿Cuándo me va a confortar? ¿Cuándo es de día? ¿En el valle de qué? ¿O en la montaña de qué? Cuando yo ande en el valle de sombra y de muerte. Cuando yo esté en estas tinieblas oscuras. Cuando yo esté dentro de esta inmensidad, de estas tinieblas tan densas. Simplemente Él viene y empieza a guiarme. Simplemente Él viene y empieza a abrir camino dentro de mí, alrededor mío, para guiar. Y empieza a darme una nueva visión, mi hermano, de su presencia. Una nueva visión de su poder. Una nueva visión, mi hermano, del poder y de la grandeza y de la divinidad de Dios. Tremenda bendición tú y yo podemos recibir en nuestras noches oscuras espirituales. Podemos recibir una transformación de nuestra naturaleza, pero también podemos ver cara a cara a Dios. Podemos verlo cara a cara. Los problemas, mi hermano, una ventaja que tú y yo tenemos como hijos de Dios es que todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, no las sufrimos solos. Y no las sufrimos por sufrir. Las sufrimos, mi hermano, porque sabemos que hay una recompensa que viene más adelante. Porque sabemos que dentro de esa noche, dentro de ese problema, mi hermano, tú y yo podemos ser llenos de Él. ¿Y cuáles son los resultados, mi hermano? ¿Cuál es el resultado que Jacob tuvo de estar peleando en esa noche con él? Simplemente, mi hermano, él empezó a obtener este resultado que él cojeaba. ¿Con qué? Con su anca. Génesis 32:31 dice la palabra de Dios: y salióle el sol pasado que hubo en Peniel, y cojeaba ¿de qué? De su anca. Cojeaba de su anca. ¿Sabes, mi hermano? Después de que vino esta coyuntura, su caminar ya no fue igual. Su caminar fue ¿qué? Diferente. Y a cada paso que él daba, a cada paso que él daba, mi hermano, hay teólogos que dicen que simplemente él empezó a arrastrar ¿qué? Su pierna. Simplemente él empezó a arrastrar su pierna. En lugar de tener una postura erguida, mi hermano, simplemente él empezó ¿a qué? A agacharse. Porque cada paso que daba, mi hermano, tenía que esperarse ¿para qué? Para jalar su pierna. Empezó a cojear. Ya no veía con alguna altivez, simplemente empezaba a ver desde la parte baja. Empezaba a reconocer de una manera de humildad, de una manera de humillarse y decirle: Dios, tú eres, tú eres, tú eres. Y mi hermano, esa es una de las grandes recompensas que él empezó a tener, que cuando él regresó al punto de salida, al punto de partida, mi hermano, de la tierra de sus padres, de Rebeca y de Isaac, cuando él regresó con Esaú, simplemente, mi hermano, él regresó en paz. Él regresó en paz, ya no regresó con un miedo, mi hermano. A partir de su lucha ya no hubo un miedo, ni un temor por lo que su hermano pudiera hacer. Simplemente él regresó en paz. ¿Sabes? El que él cojeara con su pierna, mi hermano, simplemente él le hacía entender que había una armonía, que había una concordia, que había una tranquilidad con él y había una tranquilidad con sus enemigos, con los hombres. La segunda cosa que él pudo encontrar, mi hermano, tiene que ver con esta paz hacia los hombres. Tiene que ver con esta paz hacia los hombres. Y mi hermano, Génesis 33, verso 4 dice: y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle y echóse sobre su cuello y le besó y lloraron. Cuando él regresó de la casa de su tío Labán, mi hermano, él empezó a regresar con un miedo. ¿Por qué? Porque Saúl lo quería matar, porque era su enemigo quien lo quería matar, mi hermano. Y simplemente cuando él viene y él empieza a dividir su ejército, empieza a separar a sus esposas, a sus concubinas, a sus hijos, y empieza a mandar presentes, y empieza, mi hermano, a caminar, a cojear de una manera, humillándose y arrastrándose, mi hermano, él empezó a decirle a Esaú: sabes, yo no vengo en plan de guerra, yo no vengo en plan de combatir, simplemente vengo en plan de qué, de hacer las paces contigo. Mi hermano, en muchas ocasiones Dios permite que tú y yo huyamos de cosas y de lugares temporalmente. Pero sabes, tarde que temprano tú y yo tenemos que regresar al lugar donde está nuestra lucha. Tú y yo tenemos que regresar, mi hermano, al lugar donde fue planteada nuestra lucha. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que regresar y estar en paz. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. Dentro de estos procesos que Dios nos mete, mi hermano, dentro de estos procesos, ¿cuántas veces has tenido problemas con tus compañeros de escuela? ¿Has tenido problemas con tus compañeros de trabajo? ¿Has tenido problemas aún en la congregación donde tú estás o en la colonia donde tú estás? Y dices: ¿sabes? Yo creo que la mejor solución es que yo, ¿qué? Salga. Y Dios te permite salir. Pero te digo algo. Simplemente estás empezando a abortar un proceso de lo que Dios quería trabajar en tu vida. Y Dios te dice: ok, dentro de la voluntad permisiva de Dios te dice: haz, sal, aléjate. Pero esto yo lo tengo que trabajar contigo. Así es que llegará el momento en que yo te tenga que regresar a donde yo te había puesto. Porque tú tienes que aprender a salir victorioso de esa situación. Y mi hermano, fue lo que Jacob aprendió con Esaú: a vivir en paz con su hermano, a estar en paz. Y me llama la atención el verso 4. Fíjate, no dice: y Jacob corrió. Dice ¿quién? Esaú. Esaú corrió a su encuentro. Simplemente, mi hermano, si pudiéramos representar esta escena, mi hermano, Jacob no podía ni siquiera pararse derecho, ni siquiera podía caminar a prisa. Él tenía que caminar despacio. ¿Por qué? Porque ya había sido su vida transformada. Entonces, mi hermano, cuando Esaú ve que Dios había bendecido a Jacob, que Dios había prosperado a Jacob, pero también ve la condición en la que él se encuentra, también ve, mi hermano, que viene en una condición humilde, en una condición transformada, en una condición, mi hermano, quebrantado, lo único que hace Esaú es moverse a misericordia, moverse a paz. Y no sé si te ha pasado a ti, mi hermano, que tienes en algún momento algún problema con alguien, alguna situación conflictiva con alguien, y Dios empieza a trabajar con él, y Dios lo empieza a llevar al sufrimiento, y Dios empieza a trabajar en su vida, mi hermano, y empiezan a sucederle cosas, y dentro de ti, ¿qué empieza a pasar? O una de dos: dice, ¿se lo merece? ¿Justicia de Dios? O simplemente, mi hermano, te empiezas a humillar y empiezas a decir: Dios, ten misericordia, y te empiezas a mover en estas entrañas de misericordia hacia Él, y empiezas a sentir su dolor. Y mi hermano, fue lo que pasó con Esaú. Dice que corrió a su encuentro y lo abrazó. lo abrazó. ¿Has sentido esos abrazos, mi hermano, de consuelo? Esos abrazos de protección, esos abrazos sinceros en el que dices, no hay ninguna rivalidad, te amo como eres, te amo por lo que eres. Ese fue el abrazo que Saúl tuvo. Pero luego fíjate, dice, y echóse sobre su cuello. Lo abrazó, se recargó sobre su cuello, se humilló sobre él, se apoyó. Sabes, mi hermano, en muchas ocasiones Dios te va a permitir ser el soporte de aquel de tu enemigo, ser el soporte de aquel que estaba buscando tu mal, de aquel que se levantó en contra de ti. Y tú vas a poder extender tu mano, y tú vas a poder soportar, y vas a poder pelear por él, porque dentro de ti ya no hay enojo, ya no hay orgullo, ya no hay soberbia. La hermana Esparza tiene una frase, ella más bien dicho una historia que comenta. Ella dice constantemente, no recuerdo ahorita si fue una experiencia verídica o se la contaron o ella la vivió, no recuerdo muy bien ahorita, pero ella dice que pasaba una cierta persona por una calle, por un cierto lugar, y había un animalito, había un perro, y simplemente este animal lanzaba la mordida cuando se acercaba, y ella quería acercarse, a acariciarlo, a tocarlo, y había sido tan lastimado anteriormente que lo único que este animalito sabía hacer que era lanzar la mordida. Y dice que una ocasión ella se acercó tanto, o esta persona se acercó tanto, que le mordió. La mordió. Y la gente que estaba alrededor de él le dijeron, no, es que no la toque. Y empezaron a tratar de ahuyentar a este animalito. La siguiente vez que vino, simplemente la hermana volvió aquí a querer tocarlo. Hasta que llegó el momento en que el animalito sintió que se querían acercar para que, para amarlo, para acariciarlo. Y mi hermano, sabes, es lo mismo que pasa en este punto. Cuando tú y yo empezamos a pelear como guerreros de Jacob, empiezo a pelear yo con mi naturaleza carnal, empiezo yo a trabajar con esta naturaleza y le digo, Dios, yo no te voy a soltar hasta que tú no bendigas, yo no te voy a soltar hasta que tú no transformes mi naturaleza, hasta que tú no cambies mi naturaleza, quites el orgullo, quites la soberbia, quites el enojo, quites el rechazo que hay dentro de mí. Entonces, mi hermano, yo puedo venir y bendecir la vida de quién, de los demás. La vida de aquel que me ha lastimado. La vida de aquel. Y entonces yo puedo levantarme, mi hermano. Puedo levantarme y empezar a pelear. Ya no por mí, sino por la vida de mi hermano que me lastimó. Ya no por mí, sino porque Dios empiece a trabajar con su naturaleza que él tiene. Y mi hermano, eso es lo que hacen los guerreros de Jacob. Para poder pelear por los demás, para poder pelear por la vida de los demás, por ir en contra de la naturaleza de los demás, primero necesitan ser, ¿qué? Cambiados y transformados. Primero necesita haber un cambio dentro de nosotros. ¿Para qué entonces, mi hermano? Para que entonces nuestro enemigo pueda venir y pueda echarse sobre nuestro cuello. Voy a pedirle a Gustavo y a mí que vengan tantito. Rápidamente, pero son jóvenes y son de este lado, súbanse. ¿Quién quiere ser Esaú? ¿Quién quiere ser Jacob? ¿Quién sea? Okay. Simplemente, tú eres Esaú, tú eres Jacob, coge, haz tu pierna hacia atrás, estás en esta posición. Ok. ¿Sabes, mi hermano? El de este lado, Gustavo. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que Saúl vino y corrió. Lo abrazó y se echó ¿sobre qué? Sobre su cuello. En otras palabras, mi hermano viene y lo abraza. ¿El qué es? Colgarse.
¿Sabes? Shahanda Rabahaya. Y Shahanda Rabahaya. ¿Sabes? Mi hermano, tú y yo podemos decir, yo no tengo la fuerza suficiente, ni siquiera tengo las dos piernas para poderme parar y todavía voy a tener que soportar el peso de... Y mi hermano, si analizamos la fisionomía de Saúl y de Jacob, ¿quién era delgado? Jacob era delgado. ¿Quién era un hombre de casa? Esaú. Quiere decir, mi hermano, yo me los imagino de esta manera, a lo mejor Jacob pesando unos 70, 60 kilos, ¿sí? Y Esaú siendo un hombre de casa, un hombre de ejercicio, un hombre musculoso, unos 80, unos 90, venir y cargar ese peso de Secho, acuéstate, déjate caer sobre él. ¿Te estás? No lo podemos bendecir, tú y yo no podemos interceder por alguien, mi hermano, sin antes tú y yo no habíamos vestido como guerreros de Jacob y no hemos venido y hemos dicho: Dios, cambia, transforma mi naturaleza, transforma lo que yo soy. Quiero estar contigo. Y mi hermano, cuando tú y yo empezamos a trabajar esta parte, Dios permite que tú y yo empecemos a poseer la tierra, mi hermano, a la que hemos sido llamados. Génesis 33, verso 18, dice la palabra: y vino Jacob sano a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. ¿Sí? ¿Sabes, mi hermano? Jacob simplemente empezó a transitar, a recorrer toda la tierra de Canaán, desde Beloá, que es la tierra del matrimonio, ¿sí? Y empezó a caminar y empezó a andar donde había vivido con sus padres, en Berseba. Mi hermano, simplemente le empezó a poseer. Él empezó a poseer la tierra de Canaán. Y tú y yo, mi hermano, tenemos que empezar a poseer la tierra de Canaán. Tú y yo tenemos que empezar, mi hermano, a poseer la tierra de Canaán. Y por último, mi hermano, tenemos que aprender y tenemos que ver que los resultados que Dios trae a nuestras vidas es que tú y yo empecemos a levantar un altar. Un altar. Génesis 33, verso 19 y verso 20 dice: y compró una parte del campo donde tendió su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de moneda, y erigió allí un altar y llamóle el Dios de Israel. ¿Te das cuenta? Cuando iba hacia la tierra de Labán, su tío, decía: el Dios de Abraham, de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Jacob. Si tú me das, si tú me guardas, si tú me llevas, si tú me regresas, entonces tú serás mi Dios. Y cuando regresa, mi hermano, paga sus tributos a Dios. Y una vez que puede comprar esta parte de tierra en Siquén, mi hermano, dice el verso 20, y erigió allí un altar, levantó un altar. Y los altares, mi hermano, no es otra cosa más que memoriales. Memoriales, donde tú y yo podemos buscar la presencia de Dios, donde tú y yo hemos tenido un encuentro con Dios. Y mi hermano, este memorial fue un memorial especial. ¿Por qué? Porque ella no levantó un nombre, ya no invocó el nombre de Jehová con el nombre de Jacob, sino fue un altar con el nombre. Y fíjate, dice: y llamóle el Dios de quién, de Israel. Ya no fue el Dios de Abraham o el Dios de Isaac, sino ya fue que su Dios, sí, ya fue su Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque entonces Jehová ya reinaba sobre su vida, Jehová ya había reinado, ya había Jacob experimentado el gobierno de Dios sobre su vida. ¿En medio de qué? En medio de los sufrimientos, en medio de las bendiciones, en medio de su descendencia, Jacob ya había quitado el gobierno de Dios en su vida. Y entonces, con toda la certeza, con todas las palabras y con todo entendimiento, pudo venir y decir: sabes, el Dios de Israel es invocado aquí. Es invocado aquí. El Dios de Israel es invocado. ¿Sabes, mi hermano? No importa lo que tú y yo estamos viviendo. No importa lo que tú y yo estamos pasando, mi hermano. Simplemente lo que Dios quiere, mi hermano, para ti y para mí, es que tú y yo vengamos y le conozcamos. No como el Dios de nuestros padres. No como el Dios de mis pastores. No como el Dios de mis líderes. Sino como qué, como mi Dios. Y yo puedo decirle: tú eres mi Dios en la montaña. Sí, tú eres mi Dios cuando estoy sano. Sí, tú eres mi Dios cuando todo me va bien. Sí, tú eres mi Dios cuando todo está de maravilla en mi casa, cuando no tengo problemas, cuando tengo dinero suficiente. Sí, pero sabes, lo que Dios también quiere es que del otro lado del dolor tú y yo podamos decirle: tú sigues siendo mi Dios, aún en la enfermedad, aún cuando me están humillando, aún cuando se han multiplicado mis enemigos, aún cuando todos se levantan en contra de mí, aún cuando me están tachando de esto y no lo soy, tú sigues siendo mi Dios, y tú sigues siendo santo, y tú sigues siendo bueno, y tú sigues siendo justo. Porque nuestra naturaleza carnal, mi hermano, se ha sometido, se ha humillado al gobierno y a la voluntad de Dios. Se ha sometido al gobierno de Dios. Y mi hermano, ¿cuál es la enseñanza de los guerreros de Jacob? Que número uno, mi hermano, yo no puedo ser ni un guerrero de la roca, ni un guerrero Josafat, ni un guerrero de paloma, ni un guerrero de buey, ni de águila, ni de arpa, si primero yo no soy qué, un guerrero de Jacob. ¿Dios te puede dar la experiencia de ser y de tener una oración de arpa? Sí, pero por gracia. Por gracia. Tú y yo necesitamos ir primeramente a hacer que un guerrero de Jacob que pelee con mi naturaleza. Y te vuelvo a decir, mi hermano, lo que te he dicho en este tiempo: nadie más puede pelear tu batalla. Nadie más puede luchar tu batalla, porque esa batalla te toca a ti. Nadie más puede levantar la oración que a ti te toca levantar. Habrá gente, mi hermano, que interceda por ti. Habrá guerreros de Jacob que intercedan por ti. Sí lo va a haber. Pero sabes, simplemente te vuelvo a poner la cita de Esaú. Esaú se recostó. Su vida no fue cambiada. Su vida no fue transformada. ¿Quieres ser parte de la esposa? Necesitas cambiar. Necesitas ser transformado. Necesitas realmente venir delante de Dios y decirle: aquí estoy. No te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. No te voy a soltar hasta que tú no cambies. Y mi hermano, si es necesario que pases toda una noche delante de Dios llorando, gritando, suplicando, clamando, pásalo. Pasa una noche. Si es necesario, mi hermano, que pases 24 horas postrado, pásalo. El chiste es que tú te levantes, mi hermano. Lo importante es que tú te levantes que cambiado, transformado, y que la bendición de Dios pueda venir sobre tu vida. ¿Por qué no inclinas tu cabeza? ¿Por qué no inclinas tu cabeza, mi hermano? Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Yo no sé, mi hermano, por lo que tú estés pidiendo. Yo no sé cuál sea tu noche espiritual en este momento.
Yo no sé, mi hermano, si tu noche tenga que ver con tu matrimonio. Yo no sé si tu noche, mi hermano, tenga que ver con un hijo, con una hija. Yo no sé, mi hermano, si tu noche espiritual tenga que ver con una escasez económica. Yo no sé, mi hermano, si en esta tarde tu noche espiritual tenga que ver con el desempleo, tenga que ver con alguna enfermedad en tu vida o en la vida de los tuyos, mi hermano. Lo único que sí sé es que Dios te está llamando en esta noche, mi hermano. Dios te está llamando en esta tarde y te está diciendo: yo quiero bendecirte, yo quiero cambiarte, yo quiero contestar tu petición, pero yo necesito primeramente trabajar contigo, yo necesito darte la capacidad, yo necesito venir y desconsultarte, yo necesito venir y cambiar tu naturaleza para que entonces tú puedas empezar a interceder, para que entonces tú puedas venir y pelear por la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu congregación, de tus pastores, de tus líderes, aún por la gente que tú no conoces, mi hermano. El Espíritu Santo en muchas ocasiones te lleva a interceder por aquellos que ni siquiera tú conoces. Eso sí lo sé, mi hermano. Y es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo, mi hermano. Es el tiempo. Es este momento, mi hermano, que tú tienes para empezar a decirle: Dios, yo no me voy a ir de aquí.
Con fe. Es con fe.